Bienvenidos a un nuevo podcast de Open Respiratory Archives. En este caso, vamos a discutir un artículo original que se publicó en el primer número de la revista de 2025. Lleva como título Caravela SUPD: A Novel Approach for the Transformation and Improvement of the Healthcare Process in SUPD Management in Spain. Hablamos de un proyecto muy ambicioso, cuyo líder y primer autor es el doctor Javier de Miguel Díez, que es jefe de sección del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Y además es amigo mío. Javier, bienvenido y muchas gracias por asistir.
Ah, muchas gracias, Felipe, gracias por la presentación.
Es un proyecto, como he dicho, muy ambicioso, pero cuéntanos un poquito cuál fue el objetivo.
Bueno, el objetivo fundamental es que la EPOC es una enfermedad crónica muy prevalente, con una elevada morbimortalidad y además en la que existe un porcentaje de infradiagnóstico bastante elevado, en torno al 75% de los pacientes que tienen la enfermedad no están diagnosticados, es decir, 3 de cada 4 pacientes no están diagnosticados. Por tanto, es una enfermedad en la que, a pesar de sus cifras tan elevadas, sigue habiendo muchas deficiencias en el manejo. El objetivo principal de la estrategia Caravela, del proyecto Caravela EPOC, fue precisamente mejorar y estandarizar el modelo de abordaje del paciente adulto con EPOC en base al liderazgo clínico y la experiencia del paciente a través de una iniciativa de reingeniería de procesos. Es un enfoque holístico, multidisciplinar, en el han participado tres sociedades científicas: la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, SEPAR, la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, y la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la SECA. Todo ello en colaboración con AstraZeneca. Ya digo que lo que busca es reducir las posibles ineficiencias y la variabilidad clínica en el manejo de los pacientes con EPOC mediante la optimización de recursos y la calidad asistencial. Y además tiene en cuenta las múltiples realidades y entornos en nuestro sistema sanitario.
Es un proyecto, como dijimos, muy ambicioso, innovador, que además cuenta con la colaboración de múltiples sociedades, además de gestores y clínicos, con el objetivo, como bien has dicho, para mejorar la atención de las personas con EPOC, pero con una metodología en varias fases, en cuatro concretamente muy definidas. ¿Puedes contarnos un poquito mejor cómo ha sido el desarrollo o las fases de este proyecto?
Sí, las fases han consistido fundamentalmente, el proyecto ha constado de cuatro fases. En la primera participaron expertos seleccionados de las sociedades científicas que he comentado, analizando un poco los modelos de atención que existen en la actualidad en la EPOC y qué necesidades hay insatisfechas en la asistencia de estos enfermos. En la fase 2, a través de los resultados de la fase 1, se priorizaron una serie de áreas de mejora y en esta fase 2 se validaron y se testaron en 7 hospitales pilotos. Son 7 hospitales de distinta categoría distribuidos por toda la geografía nacional. Y el objetivo fundamentalmente es validar estas áreas de mejora y seleccionar una serie de indicadores de calidad que en una reunión nacional que hubo luego de expertos, pues se matizaron. En la fase 3 lo que se hizo es la co-creación un poco del modelo y el refinamiento de los resultados desde una perspectiva regional. Hubo 4 reuniones: zona sur, zona norte, zona este, zona oeste, y bueno, pues allí se presentaron los resultados y se fue matizando un poquito el modelo. Y la fase 4, que es la que actualmente está en curso, es un poco la de difusión de los resultados e implementación local de los mismos.
Bueno, además es un estudio también bastante interesante, ¿no? Porque en tus objetivos estaba esa fase de caracterizar los modelos de salud, ¿no?
Sí.
En cuanto a resultados, ¿cuáles han sido esas principales diferencias? ¿Cómo funcionan en España nuestros modelos? ¿Qué áreas de mejora tenemos?
Pues nosotros lo primero que hemos diseñado son 4 modelos asistenciales diferentes en función de la realidad que hemos estado viendo en los distintos hospitales. Tenemos el modelo 1, que digamos es el modelo más completo, en el que el centro dispone de una unidad de alta especialización liderada por neumología y o por medicina interna en algunos casos, que cuenta con interconsultas entre atención primaria y atención hospitalaria, además de disponer de la infraestructura necesaria para el flujo de pacientes y también dispone de la posibilidad de hacer cualquier tipo de prueba de función respiratoria para el paciente con EPOC. En el segundo modelo, la unidad ya no es de tan alta especialización. Existe una unidad de EPOC, pero es una unidad básica, también liderada por un servicio de neumología, en ocasiones de medicina interna, que tiene comunicación entre los diferentes servicios, aunque no está tan formalizado como en el primer modelo, y también cuenta con infraestructura para el manejo de la EPOC, y no todas, pero sí algunas pruebas funcionales respiratorias para su diagnóstico. En el modelo 3, vamos bajando un poco de dotación e infraestructura. En el modelo 3, el centro dispone de consulta monográfica de EPOC. Ya no es una unidad, sino es simplemente una consulta bien atendida por neumología o por medicina interna, que tiene también comunicación entre los servicios, aunque de una forma no estructurada. Cuenta también con acceso a infraestructuras para el manejo de la EPOC y puede realizar también algunas pruebas de función respiratoria. Pero en este caso, el modelo es un poquito más desorganizado y ya las listas de espera empiezan a ser un poquito más grandes. Y en el modelo 4, el centro dispone de consultas generales de neumología, de medicina interna, no consultas específicas, no existe una comunicación ágil entre los diferentes servicios, no hay una infraestructura para el manejo de estos pacientes, es decir, no hay circuitos diseñados para la derivación de pacientes. Y bueno, se pueden realizar las pruebas básicas de función pulmonar, una espirometría, pero poco más. Y también en este caso hay mucha lista de espera y poca especialización. Es decir, son modelos de menos a más. El modelo 1 es el más completo y el modelo 4, digamos, es el más básico.
Sí,
Entonces,
además
bueno.
ya en esa fase 2 habéis identificado mejoras, ¿no? No solamente esta validación en el encuentro nacional, sino con el objetivo de poder aportar soluciones o mejoras para el manejo de la POC, ¿no?
Sí, nosotros un poco de todas estas reuniones y las reuniones de expertos detectamos como siete áreas de mejora clave en las que actuar para mejorar la asistencia a estos pacientes. Estas áreas de mejora son, en primer lugar, la estrategia de diagnóstica. Es importante establecer estrategias que permitan la identificación precoz de pacientes con síntomas y signos similares a los que tiene un paciente con EPOC. En segundo lugar, la disponibilidad de recursos y las pruebas diagnósticas. Es importante disponer de perfiles profesionales adecuados, tecnología médica y espacios disponibles para el manejo de pacientes con EPOC. En tercer lugar, otro área de mejora es la existencia de protocolos multidisciplinares y vías coordinadas, es decir, que el flujo de pacientes esté garantizado entre diferentes niveles asistenciales, que esto no en todos los hospitales que testamos se cumplía. En cuarto lugar, muy importante garantizar la continuidad de la gestión clínica entre los diferentes ámbitos asistenciales, que esa derivación y comunicación entre atención primaria y especializada sea más fluida. En quinto lugar, el papel de la enfermería especializada y el gestor de casos. Pensamos que es un aspecto muy importante que puede facilitar el manejo de estos enfermos, el hecho de disponer de personal de enfermería especializado dedicado específicamente al cuidado de los pacientes con EPOC. Pueden hacer una gran labor a nivel educativo, a nivel preventivo. En sexto lugar, otra área de mejora son el establecimiento de programas de concienciación del paciente, educación para la salud. En este caso, pues elaboración de talleres, disponibilidad de material para el aprendizaje y la concienciación sobre esta enfermedad. Y otro área de mejora también, que lo hemos puesto en séptimo lugar, yo creo que en el momento actual es muy importante, que son las tecnologías y los sistemas de información. Es importante disponer de herramientas digitales para la coordinación entre los diferentes departamentos, el seguimiento, canales de comunicación con ya no solamente entre los profesionales, sino también con el paciente. Pues bien, de estas siete áreas de mejora, de ahí se derivaron como 21 líneas de acción. Y esas líneas de acción también fueron clasificadas dentro de cada una de las áreas de mejora. Hay varias y, bueno, pues intentan paliar, digamos, estas áreas de mejora de una forma, digamos, más concreta. Luego, por último, ya tenemos hospitales piloto, área de mejora, línea de acción para mejorar estas áreas de mejora y por último una serie de indicadores de calidad que nos van a permitir en el futuro ir monitorizando los cambios que se vayan produciendo para ver si el hospital en concreto va mejorando en el modelo de atención al paciente con EPOC.
Esta última fase, que es la de diseminación y la de implantación, quizás es la parte más compleja, ¿no? Porque
Sí.
son muchos grupos, muchas acciones. ¿Cómo estáis implementando estas medidas? ¿Está siendo costoso? ¿Realmente estáis encontrando también una buena respuesta de los profesionales para poder llevarlas a cabo? ¿Y hasta cuándo, más o menos, o cuándo podemos empezar a ver los resultados de esta fase de implementación?
Sí, lo primero es la difusión de los resultados. Y lo segundo es que cada hospital, digamos, que no fueran de estos de los que están participando del piloto, pueda, digamos, medirse con la herramienta que hemos desarrollado para ver en qué modelo de asistencia se encuentra, qué le falta, qué área de mejora tiene. Yo creo que es una herramienta muy importante en primer lugar para detectar las ineficiencias y ver un poco en qué situación estamos. Y luego también, como tenemos un modelo marcado, ir a la gerencia o ir, digamos, a la administración para decir lo que nos falta para dar una atención de calidad a los pacientes con EPOC. Entonces, yo creo que esta fase es la más importante y es la que ya a nivel local en los distintos centros va a permitir tomar conciencia de qué situación están y qué es lo que les falta para intentar progresar en el modelo.
Esta última fase, ¿empezáis a tener algún resultado en cuanto a mejora de calidad de vida o mejora de la efectividad de la atención sanitaria? ¿O será para verlo y discutirlo en un próximo artículo en Open Respiratory Archives?
Sí, efectivamente, estamos empezando ya a recoger los resultados. Hasta ahora lo único que hemos hecho es en algunos centros intentar avanzar en el modelo, es decir, ver lo que les falta y lo que deberían tener para tener una atención básica de calidad a un paciente con EPOC. En la parte siguiente sería ponerlo en marcha, medir los indicadores de calidad y ver qué valor aporta al paciente, que al final es el resultado final, ¿no? Que es lo que pretendemos, aportar valor al paciente con EPOC. Con todas estas medidas, intentar mejorar todas esas ineficiencias que hemos visto, porque ya estábamos hablando que el 75% de los pacientes con EPOC tienen la enfermedad y no están diagnosticados. Algo tenemos que hacer para diagnosticar a estos pacientes, porque cuanto antes les diagnostiquemos, antes podemos establecer acciones preventivas, sobre todo de evitación de factores de riesgo, antes podemos poner el tratamiento e incidir en la evolución natural de la enfermedad.
Muy bien, para ir concluyendo, ¿qué dos o tres mensajes podemos ir lanzando a nuestros oyentes para que no solamente conozcan el proyecto Caravela EPOC, sino que estén atentos a los siguientes resultados y posibles artículos que van a ser publicados en nuestra revista?
Bueno, yo diría que Caravela EPOC, lo primero que es un enfoque práctico y novedoso y que va dirigido al manejo del paciente con EPOC en España y lo que pretende es actuar como un catalizador de la transformación del sistema sanitario en la atención de estos enfermos. El objetivo fundamental es aumentar la eficiencia del sistema en la atención en concreto a estos enfermos. También este modelo es extrapolable a otras enfermedades crónicas, haciendo hincapié sobre todo en que es muy importante dotar a los centros de los servicios básicos necesarios y muy importante también incidir en la atención multidisciplinar, porque no olvidemos que estos pacientes con EPOC son manejados en atención primaria, especializada, en urgencias, y es muy importante diseñar circuitos de atención para la correcta derivación de un nivel a otro y sobre todo evitar duplicidades y aumentar la eficiencia del sistema.
Muy bien, pues muchas gracias. Recordad que podemos encontrar el artículo titulado Caravela SUPD, A Novel Approach for the Transformation and Improvement of the Healthcare Process in SUPD Management in Spain. Está publicado en el primer número del 2025 de nuestra revista Open Respiratory Archives, cuyo primer autor y líder es el doctor Javier de Miguel Díez, jefe de sección del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Javier, muchas gracias. Es tu casa como nuevo editor asociado y bienvenido para cualquier otro podcast.
Pues nada, muchísimas gracias Felipe, es un placer trabajar contigo.